Esta semana, el precandidato de Unidad Nacional, Luis Alberto Lacalle, presentó al equipo de técnicos que lo asesoran en temas económicos. La lista de profesionales es larga y no solo incluye a técnicos identificados con el herrerismo y correntada wilsonista, sino también a profesionales que provienen de otros partidos o que eran independientes. En el grupo no figura el ex ministro de Economía, Ignacio de Posadas, que era considerado hasta ahora el principal referente de Lacalle en estos asuntos. Esa ausencia, ustedes saben, dio pie a distintas especulaciones, pero el expresidente dijo que de Posadas no está porque aspira a ser candidato al Senado a través del sector que lidera Concordia Nacional. Quien aparece al frente del equipo económico que asesora a Lacalle es Andrés Pieroni, un economista de 45 años que se desempeñó como integrante del directorio del Banco Central entre el 2002 y 2005, mayo de 2005. ¿En qué consiste su tarea al frente de ese grupo de trabajo? ¿Cuáles son algunas de las principales propuestas de Unidad Nacional en temas económicos? Bueno, de eso vamos a conversar en los próximos minutos.
El tablero político.
Economista Andrés Pieroni, buen día. Gracias por acompañarnos.
Buenos días, Emiliano, y buenos días a la audiencia.
¿Por qué Unidad Nacional hace esta segunda presentación de su equipo económico? Porque de hecho ya se lo había mostrado fines de enero, principios de febrero, en una actividad en el Hotel Cala di Volpe.
Sí, es verdad, fue una actividad que se realizó ahí en esas fechas. Digo, dentro del marco de las actividades normales que venimos desempeñando, digo, a nivel del grupo de lo que originalmente fue el IMO, el Instituto Manuel Oribe, luego con la gente de aportes, digo, y otros profesionales, como tú bien decías, independientes y otros sectores que se fueron sumando. Hubo algunas, sí, que tuvieron, si se quiere, más formalidades, con el ánimo de mostrar realmente de que en cierta medida quienes éramos, quienes estábamos atrás de la propuesta del doctor Lacalle.
Había una intención de responder a cuestionamientos, por ejemplo, que venían desde Alianza Nacional. Por ejemplo, hace pocos días el diputado Álvaro Lorenzo dijo que Lacalle no muestra a su equipo porque pierde. Sergio Abreu, por su lado, dijo: lo que pasa es que Lacalle levanta el centro y va a cabecear, nosotros en cambio trabajamos en equipo.
Digo, en relación a mi tarea concreta de coordinación del equipo, del grupo, digamos, no quiero mencionar el término equipo porque, digamos, en cierta medida puede ser confundido ya como, o sea, con el clásico nombre de equipo económico y ya prácticamente estar asignando cargos o desempeñarse, quién se va a desempeñar en qué lugar, cosa que, digo, por el momento está lejos de esto en la medida en que hay una cantidad de gente que hoy está participando del grupo, digamos, con el ánimo de participar, de dar una mano, de ayudar, y sin ninguna intención, digamos, de ocupar cargos, ni digo, porque esa es la lista que se mostró el martes, pero digo, aparte, pero digo, de esta lista hay una cantidad de gente, a su vez, que se ha arrimado y está ayudando y trabajando y cooperando en áreas específicas.
Pero, como decía El País, en su crónica, el objetivo fue mostrar a los asesores y neutralizar los comentarios críticos desde Alianza Nacional.
Digo, esa es una pregunta tal vez que, digamos, desde el punto de vista de oportunidad, tal vez Lacalle debería contestarla. Yo entiendo de que en lo que es la programación de las reuniones periódicas que venimos teniendo, digo, Lacalle consideró darle este nuevo vuelo que se le dio, o sea, la del otro día, a los efectos de, seguramente sí, reforzar esa idea, digo, en cuanto a la carencia de, digo, en la medida en que, o sea, tenemos un grupo, digo, que fue presentado el otro día, fuerte, con muchas años de experiencia, a pesar de que somos un grupo joven, digo, pero de todas maneras ya, digo, basta con años de experiencia específicas en áreas concretas, digo, porque el área, estoy hablando, refiriéndome nada más que el área de la economía,
por ejemplo,
su vasta gama.
Por ejemplo, está el economista Gustavo Licandro, ex subsecretario de Economía, el economista Jorge Caumont, consultor, el economista José Luis Puch, ex presidente de la Cámara de Comercio, el economista Ramiro Núñez, ex subdirector de Comercio Exterior, el contador Nelson Charro, ex director de recaudación de la DGI, la economista Rosario Patrón, intendente de regulación en el Banco Central, la economista Fanny Trilesinski, ex directora general de comercio, el ingeniero Gonzalo Civils, ex subdirector de UPP, el contador Daniel Sureda, experto en asuntos municipales y descentralización, la contadora Ana María Costa Ilara, ex superintendente del Banco Central, el economista Eduardo Barbieri, gerente general de la Bolsa Electrónica, la contadora Liliana Arbiza, ex directora ejecutiva de Uruguay 21, y el contador Diego Labat, gerente general de un banco de plaza.
Y muchos otros que están también, digamos, o sea, acompañando.
Sí. La Calle, cuando presentó al equipo, cuando habló con los periodistas en ocasión de esta actividad, destacó especialmente las edades de los miembros del equipo económico, algo que usted recién también mencionó.
Digo, perdón, no solamente las edades, sino también, digamos, el hecho de contar con, digo, al menos en esa lista que tú mencionaste, con cuatro mujeres, digamos, también le da una óptica diferente, porque es sabido y es claro, digamos, la óptica diferente de las mujeres en estos temas tan áridos.
De nuevo, las interpretaciones, por dónde vinieron, bueno, que se quería mostrar que el candidato más veterano tiene de todos modos gente joven acompañándolo.
Es un hecho, las edades son esas, digamos, yo no las, o sea.
Y lo último, como introducción, ¿por qué es que no figura Ignacio de Posadas, que siempre ha sido visto como el principal referente económico de La Calle?
Digamos, surge del grupo, digamos, de técnicos que estamos trabajando con bajo perfil. Digo, esta semana de alguna manera a través del lanzamiento o relanzamiento que se realizó, y bueno, y la prensa de alguna manera recurrió a consultas y digo, coincidieron varias cosas, porque coincidió eso la noticia de lo de Ignacio, digamos que es un hecho, o sea que así es hace rato ya. Digo, al menos nosotros hemos estado trabajando, digamos, sin duda que contando con el consejo, la experiencia, la inteligencia de Ignacio, pero a nivel de lo que son las reuniones periódicas del IMO, de aportes, etcétera, digamos, él no ha participado hasta el momento. Digo, más allá de, como insisto, digamos, de contar con el consejo y el asesoramiento de él.
Sí, porque bueno,
porque no se puede prescindir, digamos, de la experiencia que tiene.
De Posadas, de hecho, es consultado de algún modo, está en contacto con este equipo.
Por supuesto.
No, la pregunta viene porque la explicación oficial de La Calle es que Posadas va a ser candidato al Senado por su grupo y este, en cambio, es un equipo de técnicos químicamente puros que no se plebiscitan.
Y es así. Digo, o sea, de Posadas está en una carrera, digamos, encabezando una lista. Aquí yo creo que la confusión tal vez pueda venir de que hoy por hoy hay unos cuantos economistas en esas carreras. O sea, tenemos por lo pronto, digo, Astori corriendo en esa carrera. Digo, yo lo mencionaba el otro día. Tal vez tengamos a, no sé, digo, yo simplemente me guío por la cartelería. Tenemos tal vez a Edo corriendo en esa.
Javier de Edo. En la Alianza Nacional con la Reñaga.
Tenemos a Sergio Abreu, digo, que es parte de ese equipo que ellos mencionan, digo, corriendo en esa carrera. Digo, o sea, basta ver los avisos y los actos. Digo, no es este caso. No es este caso, digo, en mi caso ni en el caso del grupo. Digamos, yo simplemente hablo por el grupo, digamos, y como coordinador de este.
En perspectiva.
Teniendo en cuenta lo polémica que es la figura del doctor Ignacio de Posadas, me queda esta última pregunta sobre este tema, economista Pieroni. ¿Usted coincide con el pensamiento económico de este hombre que fue ministro de Economía en el gobierno del Partido Nacional?
Todos tenemos una cantidad de matices en muchos temas. Digo, lo que acá, digamos, rescatamos es la parte, si se quiere, buena de todas las personas. O sea, insisto, dentro de nuestro grupo hay gente con mucha experiencia concreta y específica a nivel técnico, digo, y de haber estado muchos años en tareas concretas, lo cual, digamos, no solamente da el conocimiento, sino el hecho de estar en el día a día en la labor. Así como también Ignacio de Posadas ha estado y tiene experiencias concretas en muchos temas, digo, y una inteligencia que, digamos, sin duda que es un consejo, que es un dato a tener en cuenta, digo, y a ser valorado. Digo, nadie puede, como te decía anteriormente, digamos, o sea, no es para ser despreciado tener una persona con ese grado de conocimientos, digamos, y despreciar esa inteligencia. Digo, como muchos otros que hay.
Usted aparece como coordinador de este grupo, ¿y eso qué implica? Por ejemplo, ¿usted puede ser ministro de Economía de un gobierno de La Calle?
O sea, faltan dos meses todavía para la interna. Pero prácticamente hoy estamos a casi dos meses. Creo que el tema de las autoridades en forma general, digamos, o sea, es un tema que es posterior. Yo creo que el 29 de junio habrá que, no sé, a nivel político tendrán que repartir las cartas nuevamente, digo, y coordinar la acción conjunta, digamos. No nos olvidemos que esto simplemente es una interna para elegir cuál de los dos va a ser el candidato de un solo partido, que es el Partido Nacional.
Ubiquemos un poco sus antecedentes. Tiene 45 años, es economista, graduado en la Universidad de la República. Integró el segundo directorio que tuvo el Banco Central durante el gobierno del presidente Jorge Valle, el que asumió después de la crisis bancaria, el que se mantuvo hasta mayo de 2005.
Sí, hasta marzo del 2005, digamos, presidente y vice, yo quedé ahí en esa situación hasta mayo, que quedé, si se quiere, digo que después, o sea, no fue ocupado por mucho tiempo ese cargo.
Entonces usted era muy joven, tenía 38 años. ¿Qué antecedentes tenía?
Digo, siempre he estado de una manera u otra vinculado al Estado, o sea, hace ya casi 25 años, o sea, empecé trabajando en el Tribunal de Cuentas, digo, después estuve en Planeamiento y Presupuesto, estuve en Pluna, digo, o sea, lo que fue el trámite, si se quiere, de la privatización de Pluna, aquella, digo,
la que después se complicó con Barrigue.
Sí, pero digamos, o sea, otros vendrán que buenos te harán, dice, digo, o sea, hubo otro, o sea, esta última, digamos, o sea, en comparación me parece que es bien diferente. Estuve en otras, después estuve, o sea, en el sector privado, estuve con Alfi en la asesoría macroeconómica en tiempos de Mosca, después me fui. He estado por distintos lugares del Estado desempeñándome. Y en la actividad privada, por supuesto.
¿Y ahora qué actividad profesional viene desempeñando? En el sector privado, supongo.
En el sector privado, digamos, o sea, ejerciendo libremente mi profesión.
¿Trabaja como consultor?
Como consultor.
¿Y por qué no acepta este desafío, un debate que le ha planteado Alianza Nacional a través de Javier de Aedo?
Digo, a ver, en principio entiendo de que no es el momento, digo, o sea, y comparto con la calle la visión de él de no debatir. Además creo que no entiendo de que no hay grandes diferencias en materia de economía, digo, que es la invitación concreta.
Pero hay diferencias entre Alianza Nacional y el Herrerismo. El propio de Aedo las ha marcado en síntesis, ha hablado de cuál sería la relación con el Fondo Monetario Internacional, qué habría que hacer con el impuesto a la renta de las personas físicas, por mencionar dos casos nada más.
Pero digamos, a ver, en el tema del impuesto a las personas físicas, de IRPF, digamos, o sea, muchas de las diferencias pueden estar en la forma de instrumentación, digo, y llegado el momento, digo, y dada la realidad con la que nos encontremos, habrá que ponerse de acuerdo de la forma, por los tiempos en los cuales, digamos, la caja permita, digo, si soy claro. Digo, y eso es mucho más fuerte, esas restricciones son mucho más fuertes que posibles diferencias, llamémosle ideológicas, o cuál es más beneficiosa que otra en cuanto a ir levantando perillas, por ponerlo en términos muy muy gráficos. En cuanto al grado de relación carnal con el fondo, no, digo, o sea, cuál es el grado, digo, o sea,
por ejemplo, el economista de Aedo ha elogiado el manejo de la deuda pública que se hizo en este periodo de gobierno, al comienzo del periodo de gobierno, sobre todo en cuanto a la decisión de sustituir deuda con organismos multilaterales, en especial con el Fondo Monetario Internacional, que implica condicionamientos, por deuda soberana, ¿no?
Sin duda, digo, o sea, hemos mejorado mucho en los aspectos cualitativos de la deuda explícita del país, pero digo, no así en los aspectos cuantitativos, digo, que eso es un tema, digamos, que no, digo, o sea, sin duda que la calidad de la deuda, digo, ha mejorado en forma importante, digamos, o sea, mejoró, ojo, la gran mejora se realizó en el 2003 con el canje. A partir de eso, lo que se hizo fue corregirse y pulirse ciertas torres que existían, y además de un reperfilamiento de plazos y de tasas y de monedas. Digo, de todas maneras, a ver, digo, no quiero personificar la política, pero digamos, el triángulo que maneja la deuda externa sigue siendo el mismo de hace mucho tiempo.
¿A qué triángulo se refiere?
Me refiero a Washington, el Ministerio de Economía, digo, y el Banco Central. Pero las personas que están atrás de eso, digamos, siguen siendo las mismas de hace un rato, que es el contador Carlos Stenery, Azucena Arbeleche, digo, y Humberto Lamea, digo, el que hace poco le negaron la veña para el banco. Banco Central, ¿no?
Perdón, cuando usted incluye a Washington en ese triángulo, está refiriéndose a los funcionarios que Uruguay tiene en a Washington para los efectos de manejo de la deuda, y en particular al economista Stenery.
El único.
Ahí está.
El único que hay allá.
Claro, pero lo que Daedo sobre todo enfatiza es que la relación con el Fondo Monetario Internacional es una relación que viene cargada de condicionamientos que en muchos casos se han demostrado obsoletos, no adecuados.
Sin
con
duda.
Vistas al futuro, por
sin
ejemplo.
Sin duda, bueno, digo,
¿qué dicen ustedes?
El Fondo Monetario hoy por hoy está en un proceso que, digo, o sea, al menos en lo personal desconozco a dónde va a terminar. ¿A dónde va a terminar ese proceso? Digo, ¿están en un replanteamiento por parte de ellos de qué es lo que van a terminar haciendo o en qué sentido? Digo, nosotros tuvimos la triste experiencia de alguna manera, y eso es una visión muy particular, digamos que trasciende tal vez este tema, que, o sea, el objetivo de la entrevista, pero digamos, o sea, en el 2002, o sea, la llamémosle situación interna del Fondo Monetario y las pretensiones de cierto sector del Fondo Monetario de transformar a Uruguay en una suerte de experiencia en generar el default y el Fondo Monetario administrando
un buen ejemplo, ¿no?
Administrando,
el Fondo Monetario impulsaba el default,
no era
el
Fondo Monetario,
Uruguay declarara
no era
el default
fondo,
de
no era el Fondo Monetario en forma institucional, bueno. Era sectores del Fondo Monetario que quería de alguna manera experimentar con Uruguay, esta es mi visión, ¿no? De experimentar con el Uruguay en la generación de una suerte de, digo, para ponerlo en términos gráficos, el fondo se transformaría en la Liga de Defensa Comercial, o sea, administraría el concordato de Uruguay, digamos, y de esa manera transformarse en el administrador de los concordatos del mundo. Experiencia que, digo,
el Uruguay, el Uruguay no fue por ese camino.
El Uruguay no fue por ese camino.
No ir por ese camino.
Digo, y si uno mira después qué pasó con las distintas personas que pretendían eso, digo, a nivel de, digo, tema interno del fondo, digamos, no quiero.
No, pero de algún modo marca la relación de Uruguay con el Fondo Monetario.
Siempre ha sido muy ríspida.
Entonces, ¿qué papel jugaría la relación con el Fondo Monetario en un gobierno del doctor Luis Alberto Lacalle?
Digo, el ministro Álvaro García acaba de volver de, no sé si volvió, pero digamos, o sea, acaba de tener la reunión, reuniones en Washington relacionado con la dificultad del financiamiento que existirá por Uruguay de los organismos multilaterales y del mundo desarrollado hacia los países emergentes, digamos, llegado el momento habrá que manejar quién nos preste también, porque digamos, o sea, esa dificultad es una posibilidad que existe, digamos, simplemente de recurrir al mercado y que nos presten, digamos, porque es una posibilidad que existe, digamos, y los multilaterales, o sea, los vamos a necesitar.
Ahora, discutir sobre estas cosas con el economista Javier Daedo, ¿no están sus planes entonces?
Es que, digamos, es arar en el agua. Digo, no veo la, o sea, lo que tenemos llegado el momento, es más que con el, que discutir con el economista Javier Daedo, digamos, es pasadas las internas, es codo a codo, empezar a trabajar en lo que puede ser el proyecto del Partido Nacional en un todo.
En perspectiva.
Estamos hablando con el economista Pieroni en su carácter de coordinador del grupo de asesores económicos del doctor Luis Alberto Lacalle. Y a él quedaba planteada la pregunta, ¿qué objetivos tendría la política económica en un eventual gobierno a la calle?
Yo creo que tal vez como principal objetivo, digamos, es lograr y mantener el país del crecimiento hacia afuera. Digamos, o sea, está, digo, creo que en estos últimos años quedó demostrado de que debemos ser muy cuidadosos con la competitividad, digamos, y la competitividad definida en términos amplios. Digo, no solamente de costo, sino también, digamos, relacionado con la calidad de mano de obra. Porque sino lo que vamos a terminar pasando, digo, lo que va a terminar pasando es que en vez de terminar exportando cosas, vamos a terminar exportando gente, como lo que está pasando. Digo, y por ahí yo creo que es el principal objetivo, digo, que tiene que relación con la política económica en la doble función de lo que puede ser la política monetaria y la política fiscal.
Justamente, vayamos a los instrumentos. ¿Cómo serían, a grandes rasgos, la política fiscal, la política monetaria, la política cambiaria?
Digo, o sea, tengo mis opiniones personales, pero no, o sea, no nos olvidemos que aquí está representando un grupo digo, y también una posición, digo, y todavía no hay definiciones concretas en relación a estos temas. Digo, yo creo que acá en primer lugar es en marzo del 2010, ¿con qué nos vamos a encontrar? Digamos, lo que por otra parte también, digo, no, o sea, no debemos estar permanentemente concentrados en qué es lo que va a pasar en marzo del 2010, porque, digo, el invierno, o sea, empieza mañana. Digo, en sentido, digo, o sea, estadísticamente, las primeras heladas en Uruguay, o sea, la fecha estadística de las heladas en Uruguay es el 1 de mayo. Digo, hoy está lindísimo afuera, pero, o sea, el invierno empieza mañana.
¿Y por qué lo dicen?
Lo digo porque, en definitiva, siempre, o sea, lo que puede estar pasando es que estemos muy concentrados en cómo va a ser el 2010-2015, digo, y nos estemos olvidando de las cosas inmediatas que tenemos que hacer, porque queda un año todavía de gobierno. O sea, digo, y no es lo que va a ser. Yo creo que también hay, o sea, a esta altura hay que discutir, más que discutir, digo, y en lo posible, si se puede ayudar a las cosas que se pueden todavía hacer en este año. Digo, porque el productor que dejó, digo, por poner un ejemplo,
por allí van algunas de las líneas de trabajo de este equipo que usted coordina.
Se manejan porque en definitiva estamos en contacto con la realidad diaria, digo, de distintos sectores, digo, pero
y en ese ejemplo, sentido, ¿qué iniciativas se están armando?
Estamos armando iniciativas, o sea, yo creo que el problema, no sé si el problema, pero digamos, o sea, eso es un tema a nivel que se maneja en otro andarivel, que es el andarivel político, digo, o sea, la calle en su momento ofreció, digamos, o sea, y yo creo que ha sido la actitud normal y natural, histórica del Partido Nacional, ayudar en todos los momentos y en los momentos difíciles con más razón aún. Digo, o sea, hoy, o sea, el norte está relativamente complicado, o sea, lo estuvo el sur en el verano, digo, se viene el invierno, digo, o sea, el productor, por poner el ejemplo que le quería manejar hoy, el productor lechero que dejó de producir en este verano, luego de años y años de remisión periódica y diaria, digamos, o sea, a donde pasen unos meses y ese productor no lo recuperemos, se está rompiendo una cadena en la sociedad muy importante que no se recupera más. O sea, hoy podrá tener soluciones alternativas, se podrá estar manejando, o sea, alguna producción temporaria, pero donde pase el tiempo ese productor no arranca más a producir. Digo, y eso es un tema que en la cadena social y digamos y red social, yo creo que no nos tenemos que permitir deteriorar en esos terrenos.
Detengámonos en ese ejemplo, un equipo como el del doctor Lacalle. ¿Qué entiende que hay que hacer con ese tipo de productores? Por ejemplo, no hay... ¿ustedes están promoviendo alguna forma de subsidios, de apoyos no reembolsables desde el Estado? ¿Están promoviendo, en cambio, líneas de crédito muy blandas, a largos plazos? ¿De qué estamos hablando?
El doctor Lacalle ha manejado, se ha manifestado en relación a estos temas. Creo que si mal no me acuerdo, creo que ha manejado, por ejemplo, el tema de la libre importación de forraje, que fue en su momento que tampoco es inventar la pólvora, en el 90, en el 89 fue una solución. Uh-huh. No, el tema no pasa por cuál es la solución, porque no hay una solución mágica para estas cosas. Aquí el tema es poder trabajar y ayudar en equipo, porque acá, hay que volver o trabajar para el Uruguay integrado e integrador.
Pero siguiendo con capítulos en materia económica y pensando en un gobierno del doctor Lacalle, ¿qué ocurriría con la política comercial?
¿En qué sentido?
Por mencionar un caso, ¿qué posición tendría un Uruguay presidido por el doctor Lacalle a propósito del Mercosur? ¿Qué ocurriría con negociaciones de tratados de libre comercio? En fin, son puntos que están en la agenda, clásicos de este debate.
Sí, sin duda que el Mercosur hoy por hoy, digamos, o sea, es una frase ya repetida, no anda. Estamos, creo que, digo, yo lo decía ayer, estamos empantanados en un Mercosur político que lo que su idea original no está funcionando. Esa es mi opinión personal. Digo, hay mecanismos, digamos, sea de previstos digamos, como es que se dice, de refutar partes del convenio, denunciar convenio, hay cosas para hacer, pero digo, en definitiva, lo que hay que definir primero qué es lo que se quiere hacer, digamos, y qué es lo que se quiere hacer del punto de vista como país, porque creo que hay dos posiciones y no podemos estar yendo para atrás y para adelante.
Sí, por ejemplo, si vamos al programa que el doctor Lacalle presentó hace algunas semanas, en materia de política comercial, dice que se apuntará a procurar que el funcionamiento del Mercosur brinde derechos a los socios menores, eliminando la doble tributación de aranceles, flexibilizando la regla de acuerdos con terceros países e introduciendo instrumentos que atenúen la asimetría en contra de los socios menores en materia de captación de inversiones. Claro, pero esas son demandas que, de hecho, han estado ya formulándose a lo largo de este periodo de gobierno y que siguen demoradas. Entonces,
aquí la pregunta es cuánto tiempo más vamos a esperar. Digo, o sea, esa es una pregunta. Digo, cuánto tiempo más vamos a permitir, digo, o sea, independientemente de qué es lo que se pueda hacer, pero digamos, o sea, hoy tenemos los puentes cortados. O sea, ¿de qué Mercosur hablamos? Más allá de las trabas comerciales
Pero ustedes manejan la posibilidad de un abandono del Mercosur.
Digamos, o sea, no lo estamos manejando, o sea, no hemos estado trabajando en el tema específicamente, porque entiendo de que eso es una cosa mucho más amplia, más, con connotaciones políticas y de relacionamiento internacional, que diría que trascienden el trabajo, digamos, que hemos venido haciendo hasta ahora.
En cuanto a tratados de libre comercio, y en particular con Estados Unidos, este gobierno, quizás no esperadamente, intentó negociar uno. Después, esas conversaciones fracasaron, ya sabemos las razones, oposición de los socios mayores del Mercosur y además una oposición interna dentro del propio partido Frente Amplio. ¿Qué haría un gobierno del doctor Lacalle?
Yo no quiero poner etiquetas a, digamos, si TLC sí, si TLC no. Digamos, lo que quiero hacer es vender en el mundo. Digo, o sea, y si la forma de vender, digo, es sin un TLC, digo, con otro tipo de acuerdos, digamos, digo, no somos tan grandes para molestar a tantos, digo, generar tantas rispideces. Digo, nuestra capacidad de producción tampoco es tan, que es un problema muchas veces. O sea, que tenemos que ir hacia otro tipo de, tal vez, de productos, mucho más sofisticados y específicos, y apuntando a mercados más digo, que a su vez son los que más mano de obra y valor agregado, etcétera, se le puede agregar, digamos, y por ese lado, no solamente en productos, sino también a nivel de trabajo, de asesoramiento hacia el exterior, el teletrabajo, digamos, que es el caso del arándano, digamos. O sea, yo creo que ¿a qué productor rural o agricultor se le ocurría hace 5 o 6 años uno le hablaba del arándano y seguramente uno lo miraban con cara, diciendo, ¿de qué me está hablando este hombre? Sin embargo, hoy por hoy es una realidad, sin ir más lejos, hoy de mañana, una anécdota muy menor, digamos, desayuné con mermelada de arándano en una fábrica, va el chivo gratis, de una mermelada de arándanos, de una firma muy tradicional uruguaya, creo que es la primera vez que la probaba, es muy rica, pero son cosas que, digamos, que ahí hay mano de obra uruguaya y ahí hay y es una cosa totalmente nueva.
Dos preguntas más para ir cerrando. Por ejemplo, ¿qué pasaría con las relaciones laborales en un gobierno del doctor Lacalle?
Yo creo que ahí hay un gran tema a trabajar. Si uno mira, digamos, el comportamiento de muchas resoluciones macroeconómicas que se han llevado a cabo en este gobierno, han tenido relación con disparar o no disparar el famoso gatillo. Digo, dada la situación, digamos, de inflación latente que existía. Entonces, ¿qué es lo que ha terminado pasando? Digo, el Banco Central, con su meta de inflación, digo, y los distintos mecanismos que ha ido probando para lograrlo, ha tenido que, de una forma u otra, tratar de presionar para encuadrar la meta de inflación dentro del rango establecido. Digo, y por otro lado, una política fiscal un poquito en desacuerdo, digamos, o sea, por lo menos laxa y, digamos, y no tan conteste con esa meta fiscal. Por lo tanto, ¿qué es lo que terminó pasando? Digo, bueno, digo, se terminó ajustando por el lado de los bienes transables. Digo, o sea, por el lado de definitiva se termina, la válvula de escape termina siendo por el lado del tipo de cambio. Digo, en un contexto de precios volando como eran en estos últimos 2-3 años, digo, no fue tan grave. Pero digo, de pasar a un dólar, o sea, haber pasado a un dólar 19 en épocas más complicadas de competitividad, puede ser la causa de todos los males.
¿Por qué hace usted este análisis a propósito de cómo serían las relaciones laborales?
Porque en definitiva hay son las dos válvulas de escape. O sea, una es los bienes transables, y los bienes transables en un marco o en un proyecto, o en la realidad del Uruguay, digamos, como país exportador, termina pegando, digamos, en la mano de obra, que es la otra variable de ajuste, digo, que son los salarios. Digo, y ahí hay si se quiere, se está bastante atado en el régimen actual, digamos, y en el 2010. Por lo tanto, ahí hay que ver cómo se maneja esas relaciones, para redefinir y rediseñar el próximo, las relaciones del próximo quinquenio, sea quien sea el gobierno, porque, digamos, o sea, esa realidad se la va a encontrar cualquiera, o sea, cualquiera sea el gobierno.
Pero, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De que se mantendrían las negociaciones en los consejos de salarios? ¿Con qué modificaciones? ¿Con qué cambios de criterios?
Yo me imagino que una mayor participación de la empresa concreta a grupo de trabajadores concretos, digamos. No es lo mismo una empresa de 200 empleados que una empresa, como la mayoría de las empresas uruguayas, de 10, 15, 5 empleados. O sea, no es lo mismo. Digo, y todos sabemos que no es lo mismo.
Economista Andrés Pieroni, coordinador de los técnicos en temas económicos de Unidad Nacional. Le agradezco que nos haya acompañado esta mañana y volvemos a conversar en cualquier momento.
No, gracias a ti.